En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay quien piensa que este tipo de puentes, como el que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid con motivo de la festividad de Santiago, pueden representar una pérdida de tiempo en la búsqueda de empleo. Hay quienes se desesperan incluso porque estos días parece que no pueden desarrollar la actividad normal de envío de currículos a las empresas, pero es un buen momento para reflexionar, para tomar fuerzas y también para descansar, porque siempre nos dicen los expertos que buscar trabajo es un empleo en sí mismo, con lo cual debemos seguir todas las pautas del resto de trabajadores, tanto los que son asalariados como los que son autónomos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, que también trabaja en este día festivo, y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Lo prometió el viernes y lo cumple. Aquí la tengo, Andrea San Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has descansado este
pues
fin
aquí,
de semana?
Claro que sí. Y aquí en día festivo, pero también trabajando, dando el callo, porque Madrid trabaja.
Efectivamente. ¿Qué razón tienes con que la búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo? Hay mucha desesperación. También algunos cada vez lo van interiorizando, aprenden que es un trabajo en sí mismo y tienen más paciencia. Hoy es un día raruno porque normalmente suelen recibir las empresas bastantes currículums. Es festivo, no sé si van a poder tener acceso al correo, pero bueno, que no desistan porque seguramente mañana también puedan hacer ese envío de currículum para que...
Eso te iba a decir, que no hace falta tampoco que hoy se vuelvan locos enviando currículum, que hay un montón de días por delante. Y permíteme también, Andrea, que nos acordemos de tantas y tantas personas que este día, como tú y como yo, están trabajando, porque Madrid no se paraliza y Madrid sigue funcionando.
Eso nos caracteriza también a los madrileños, que dicen que somos muy secos, pero también muy trabajadores, y que sí.
Bueno, yo creo que secos seréis los de Móstoles, porque los de Madrid capital somos muy abiertos.
Bueno, díselos a los del sur.
Abrimos a todo el mundo. Los del sur es que sois muy siesos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que vamos con las redes sociales.
Estamos en Twitter, @, siempre el @ por delante, Madrid Trabaja OM, y también en Facebook, Madrid Trabaja, así nos llamamos.
Y tenemos ofertas de empleo también en este día festivo, últimos días para inscribirse en las oposiciones de administrativos en la Comunidad de Madrid.
Son 90 plazas correspondientes a las pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, y para participar, entre otros requisitos, es necesario tener el título de bachiller o equivalente. El sistema de selección será por concurso-oposición y el 2 de agosto concluye el plazo de inscripción.
El sector de limpieza viaria necesita cubrir 600 puestos de trabajo.
La empresa FCC Medio Ambiente busca talento con discapacidad para realizar actividades de limpieza viaria para las vías públicas de la ciudad de Madrid. Se valora conocimientos en esta materia, además del certificado de discapacidad de al menos el 33% y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Ofrecen diferentes jornadas, tanto a tiempo parcial como completa, y el salario va a variar en función de la jornada, ronda los 18.800 para la parcial y 23.000 euros anuales en el caso de la jornada completa.
En Cadalso de los Vidrios demandan enfermeros.
Sí, la residencia Maravillas busca dos personas que estén graduadas en enfermería y tengan disponibilidad para trabajar a jornada completa en labores de cuidados generales a los residentes. El salario es según convenio, más incentivos y pluses por trabajar los días festivos y los domingos. Además, se ofrece vivienda fuera del centro y posibilidad de alimentación.
En San Sebastián de los Reyes necesitan vigilantes de seguridad.
Clece Seguridad, la empresa especializada en soluciones integrales de protección y seguridad, quiere ampliar su plantilla, por lo que busca incorporar trabajadores que tengan la tarjeta de identidad profesional, tip de vigilante de seguridad, expedida por el Ministerio del Interior, además de carné de conducir y licencias de armas tipo C. Van a realizar labores de protección, vigilancia y control de instalaciones, además de registros y prevenciones.
Hay una oferta para trabajar en Dinamarca en atención a personas dependientes.
Las personas interesadas deben disponer de una titulación de formación profesional o un certificado de profesionalidad relacionados con atención a personas dependientes, tanto mayores como personas con discapacidad. Además, deben contar con un buen nivel de inglés para comunicarse allí hasta que se formen en danés. El salario inicial ronda los 3.300 euros.
Que es un salario reguleras para vivir en Dinamarca. Pero bueno, eso que lo sepas antes de marcharte, y en cualquier caso te lo podrán contar más en detalle desde la red EURES. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, estarán las ofertas de empleo de este 25 de julio. Ya sé que esta sintonía te suena a este espacio que todos los lunes tenemos con los amigos del SEPE. Les hemos dado vacaciones, pero a lo largo de lo que queda de julio y el próximo mes de agosto vamos a repasar alguna de las consultas que ya han contestado y quién sabe, a lo mejor podemos solucionar alguno de los problemas que se te plantean a ti. De cualquier manera, nos puedes seguir mandando tus consultas a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099, porque a partir de septiembre volverán y responderán las preguntas que tengas sobre el particular. Y en este caso empezamos con una pregunta que respondió en su momento Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, y que se refería en concreto a una situación de una persona que quería saber si puede cobrar el subsidio para mayores de 52 años hasta la prejubilación y cómo lo podía hacer. Escuchamos a Javi García, que nos resumía la pregunta.
Sí, un oyente que fue despedido en octubre de 2020 con 35 años cotizados, ahora está cobrando el paro. Cuando termine la prestación ya tendrá 37 años cotizados y 61 años y medio. Le restarían año y medio para poder prejubilarse. Piensa en esa fecha, en los 63 años, y sabe que cuando termine el paro pues tendrá que firmar un convenio con la Seguridad Social para continuar cotizando. Sin embargo, las preguntas que tiene para Fernando son que al carecer de rentas una vez termine la prestación, si le corresponde el subsidio para mayores de 52 años, y también quiere saber cómo debería realizar ese trámite, nos dice, de forma presencial, porque ve muy difícil hacerlo de forma telemática y quiere saber, aunque todavía queda tiempo hasta el mes de octubre, cómo puede realizar esa gestión vía presencial.
Bueno, pues Fernando.
A ver, en cuanto al subsidio que al que puede acceder, ahora mismo está cobrando una prestación contributiva. Cuando finalice esta prestación contributiva, lo que puede hacer es solicitar el denominado subsidio para mayores de 52 años. Este subsidio de mayores de 52 años podrá acceder a él, se le pagará la cuantía general de los subsidios, el 80% del IPREM, que serán 463 euros al mes, y además se cotizará por jubilación. Todo el tiempo que esté cobrando este subsidio, cotiza jubilación y le puede ayudar luego a la hora de jubilarse para que le contabilicen todos estos meses como cotizados a efectos de jubilación. En cuanto al trámite, una vez agotada la prestación contributiva, tendrá que realizar el mes de espera, lo que se denomina el mes de espera, que es estar inscrito como demandante de empleo sin percibir ningún tipo de prestación durante un plazo de 30 días, y una vez finalizado ese plazo, tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar esta solicitud. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tendrá que hacer es, si quiere hacer este trámite con carácter presencial en cualquier oficina de empleo, tendrá que solicitar cita previa. Lo que tiene que tener en cuenta es únicamente solicitar la cita previa en el plazo de 15 días hábiles para poder solicitar este subsidio de mayores de 52 años. Si solicita cita previa durante esos días, aunque luego la cita se la den para 15 días más tarde o fuera de ese plazo de los 15 días, se va a tomar como referencia el día que solicitó la
prestación.
Es el
subsidio en este caso.
Claro, el día que solicitó la cita previa para solicitar este subsidio. Por tanto, no se le van a pasar plazos, aunque le citen para 15 días más tarde presentar la solicitud. Esto es lo único que tiene que tener presente para poder acceder a este subsidio en mayores de 52 años.
Y estamos comprobando este verano, y es algo que nos llama la atención por la cantidad de sectores a los que afecta, el problema de la falta de trabajadores. Muchas veces para asumir la labor que se requiere durante estas fechas. A este respecto, Adecco ha hecho un estudio, que además lo hace de forma habitual, en el que habla precisamente de aquellas profesiones donde existen más dificultades para encontrar vacantes de empleo. Vamos a hablar de ello con Javier Blasco, que es director de Adecco Group Institute, que de alguna manera pues son los que se encargan de este tipo de estudios. Tocayo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo no sé, porque vosotros este tipo de estudios los hacéis habitualmente, o sea, no es por el problema que nos hemos encontrado este año, por ejemplo, en el sector de la hostelería, sino que andáis muy pendientes del mercado laboral para detectar las necesidades que se producen, ¿verdad?
Sí, de hecho, lo que pasa es que este año hemos intentado también aportar un granito de arena de orden desde el punto de vista de ver, oye, cuáles son las profesiones y al mismo tiempo cuáles son los sectores, porque es verdad que con el problema más recurrente del transporte o de la hostelería, pues la verdad es que había pues cierta torre de Babel, ¿no? Había mucha opinión y al final parecía que o la cosa iba de que había que pagar más salarios o la cosa iba de que en España pues hay menos problemas de cobertura que en el resto de Europa, o efectivamente parecía que todo iba de nuevos sectores de actividad, ¿no? Y esa ha sido un poco la intención, ¿no? El tratar de aportar, el volver a hacer un estudio, pero además un poco en línea también con lo que en alguna administración se nos pedía de hablar el lenguaje de los códigos nacionales de actividades económicas y del catálogo nacional de ocupaciones, para que al final sepamos un poco dónde está la piedra de bóveda, ¿no? Cuál debe ser un poco el punto de partida, porque detrás de lo recurrente sí que es cierto que tenemos ahora un problema casi estructural, ¿no?, de políticas activas, y hace falta poner recursos y hacer muchas cosas.
Bueno, esa era la intencionalidad de ese estudio y al final, bueno, se han alcanzado una serie de conclusiones que yo creo que son interesantes y en primer lugar, yo no sé si se detecta que este año el problema de las profesiones más demandadas y que no cubren todas las necesidades, se ha incrementado con respecto a años anteriores o ya esto se venía produciendo en ejercicios como 2020, 2019 y anteriores?
Esto se ha acentuado, es decir, a diferencia de años, el periodo previo a la anterior crisis, 2006, 2007 hasta el 2009, que había muy bajas tasas de desempleo y ya había unas enormes tensiones en el mercado de trabajo, la situación actual es totalmente distinta. Es decir, prácticamente seguimos muy poco por debajo de los 3 millones de personas desempleadas, un paro de larga duración preocupante, pero al mismo tiempo tenemos problemas de cobertura, con lo cual el problema es mucho más complejo, no es una cuestión solamente de tensiones. En una oferta y demanda tiene que ver con el nivel de cualificación, tiene que ver también un poco con el pensamiento de las personas. Bien. En este entorno post-pandémico, en el que hay muchas cosas que parece que se están reseteando, con lo cual en esa especie de triángulo, ¿no?, que debería ser virtuoso entre lo que es la oferta formativa, lo que demandan las empleadoras y lo que quieren las personas, hay brechas, y hay brechas que tienen que ver con la vocación, que tienen que ver con los salarios seguramente en algunos sectores de actividad, que tienen que ver con la escasa movilidad geográfica nacional, que tienen que ver también con que probablemente en muchos sectores o muchas profesiones no hay suficiente oferta formativa o al menos en plazo, y sectores como el transporte, pues a lo mejor pues cualificar a un conductor de un vehículo de alto tonelaje, eso no se hace de hoy para mañana, y en general huir también de esa sensación de que para ciertos sectores vale cualquiera, ¿no? Es decir, hace falta cualificación si queremos que esa cualificación y de empleo vengan acompañada de salarios que sean razonables.
Claro, se ha incidido precisamente mucho en el asunto de los salarios. Incluso la ministra de Trabajo comentaba en relación a la hostelería que si faltaban camareros, pues que se les pagase más. ¿Es así de simple o también yo creo que hay un momento en el que se pide una mayor profesionalización, ¿no? Porque antes camarero pues era cualquier estudiante que dispusiera de unas horas para sacarse un dinero extra. Hoy en día no sé si es tan fácil eso.
Sí, el discurso no es tan simple o no debería ser tan simple y además hay que ser claro, es decir, poca cualificación, pocas posibilidades de empleabilidad y pocas posibilidades de un empleo con un salario, digamos, aceptable. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso es un mensaje que debe calar y sobre todo porque incluso los sectores, bueno, gran parte de nuestros sectores más estratégicos, hace no muchos meses prácticamente estaba demonizado el sector de la hostelería y el sector del turismo y hoy están siendo, digamos, el motor de arrastre de nuestra economía nuevamente, pero para poder competir en un mercado cada vez más globalizado y con países cercanos que ya afortunadamente para ellos y para todos no tienen situaciones de conflictos, ¿no? Que hasta hace unos años le dejaba fuera de juego desde el punto de vista turístico, ¿no? Sobre todo en la cuenca mediterránea, para competir con esos países y con esos mercados tenemos que apostar por un turismo de calidad y por una oferta de servicios de calidad. Y detrás de la oferta de servicios de calidad en el sector de servicios, en cualquier sector en general, en la industria, en la construcción, también en la agricultura, hace falta formación, con lo cual efectivamente la formación es un elemento esencial. La cualificación, si realmente queremos tener productos de valor, servicios de valor y salarios, digamos. Y además, la recualificación en los países de la Unión Europea más potentes desde el punto de vista de las tasas bajas de desempleo, como son los países nórdicos, particularmente países como Dinamarca, se han caracterizado siempre por tener políticas activas muy fundamentadas en una continua recualificación que facilita precisamente esa rotación entre sectores, entre profesiones y siempre con incrementos salariales. Y eso es algo muy positivo.
Claro, de cualquier manera yo recuerdo, Javier, que hace unos años hablábamos de las dificultades para cubrir las vacantes, por ejemplo, de las nuevas profesiones, de las profesiones vinculadas con el mundo de la tecnología. Se hablaba, que yo creo que ha quedado como un mantra y esto habría que actualizarlo, de 300.000 puestos de trabajo que no se cubren en Europa vinculados con la tecnología, pero hemos visto que los oficios de toda la vida al final también están pasando por dificultades, ¿no? Porque, bueno, hemos hablado de la hostelería, del transporte, de los conductores de camiones, pero podríamos hablar de charcuteros, de carniceros, de otro tipo de profesiones donde parece que tampoco resulta atractivo para los más jóvenes acercarse a ellos.
Sí, desde el punto de vista de los números, es decir, cuantitativamente es verdad que el mayor gap lo tenemos en las profesiones de toda la vida, porque al final es cierto que el proceso de digitalización ha incrementado una necesidad que ya había de perfiles tecnológicos y en el sector de las telecomunicaciones, y eso está ahí, pero es cierto también que la capa digital está afectando a todas las profesiones, con lo cual esto, no voy a decir que sea un commodity, pero esto ya lo conocíamos. Esta es una realidad muy particular, que sus sectores lo están abordando y nosotros estamos ayudando también a las empresas a abordar esta necesidad, incluso trabajando en flujos migratorios con personas cualificadas y en recualificar también a los nacionales o a los que residan en nuestro país. Efectivamente, la mayor parte está en los sectores de siempre, que además no es de ahora, es de hace años. Y tiene que ver con ese poco atractivo, yo creo que por eso hablaba de las políticas activas, porque hace falta sobre todo asesoramiento. Es decir, asesoramiento al estudiante que va a elegir unos estudios. Asesoramiento a las familias, que siguen viendo poco, digamos, deseable para sus hijos la formación profesional. Asesoramiento a las personas que están desempleadas y asesoramiento a las personas que están trabajando y que a lo mejor necesitan una reinvención profesional, ¿no? Y eso tiene que ver efectivamente con que hay profesiones, pues porque a lo mejor por una expectativa o una imagen que yo creo que ya no es actual, de penosidad o de peligrosidad, o bien por dedicación horaria, o bien por horarios, o bien por salarios, y la gente no sabe que hoy por hoy hay muchos sectores, industria y construcción, donde se están cobrando salarios de promedio incluso por encima de la formación universitaria. Y esto por eso digo que es un problema de divulgación, de información y de asesoramiento a las personas.
Bueno, esta parte es clave, Javier, porque yo no sé cómo se puede hacer el hecho de prestigiar determinadas profesiones que yo creo que necesitan que se ponga en valor, ¿no? Hablabas de la construcción y hablábamos del transporte por carretera, ¿no? En los camiones. Y lo que vemos precisamente es una queja del sector en el asunto concreto del transporte, de la falta un poco de prestigio, ¿no?, que existe sobre la labor que realizan.
Sí, sí, yo creo que son sectores que van a tener que trabajar duramente, y es verdad que probablemente la variable salarial sea la importante, pero ahí va a tener que depender de sector, profesión por profesión y formación por formación, ¿no? Seguramente que con formaciones mucho más potentes se podrán pagar salarios más atractivos, y además hoy en día que cada vez trabajamos en entornos de flexibilidad, que la flexibilidad no es solamente el teletrabajo es una de las muchas manifestaciones de flexibilidad, pero en materia de flexibilidad horaria, de jornada irregular, de concentración del trabajo en determinados momentos de la semana o del año, puede llevar a muchos jóvenes o no tan jóvenes a acudir a sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de la industria, el sector de la construcción, ¿no?, que incluso tienen horarios menos extendidos en el tiempo que otros sectores como el sector servicio, ¿no? Normalmente trabajamos con jornada partida, ¿no? Y esto es importante, por eso hablaba de la importancia de la divulgación, de la sensibilización, y también seguro que los sectores tendrán que trabajar en esa imagen del sector, en esa imagen precisamente poniendo en valor todo eso, ¿no? Medidas como la flexibilidad, eso que se llama el salario emocional, pero también el salario monetario.
Claro, lo digo porque es verdad que las políticas activas de empleo necesitan un repaso, digamos, una actualización, una mejora, pero es que se convocan cursos gratuitos, cursos que si lo hicieran de manera privada costarían un dineral, y estoy hablando, dentro de un momento vamos a comentarlo, con la Fundación Laboral de la Construcción, y hay dificultades para encontrar alumnos.
Sí, pero hay dificultades porque, es decir, llevamos muchos años hablando de políticas activas de empleo. Es decir, las políticas activas de empleo no pueden ser un puzzle de piezas separadas entre sí, piezas además distantes. Es decir, lanzar cursos sin que al mismo tiempo se esté trabajando sobre esos colectivos, se hagan labores de jornada, de divulgación, que es un poco que tendrá que ver con visitas a los centros de formación secundaria, que tendrá que ver con campañas de publicidad y de comunicación, que tendrá que ver también con ver si territorio por territorio efectivamente los salarios están un poco en la media o por encima de la media que permita que ese sector sea atractivo, ¿no? A mí me consta que la Fundación Laboral de la Construcción está haciendo enormes esfuerzos. Es verdad que es un sector que el punto de partida es difícil porque históricamente ha tenido una imagen, al final es un sector, la actividad de la construcción desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajo, que probablemente haya tenido, digamos, una peor receptibilidad, ¿no?, por parte de las personas, y también culturalmente en nuestro país las familias, es decir, no nos podemos olvidar de que la población estudiantil universitaria duplica a la población estudiantil de la FP. Si esto además lo bajamos al nivel de la construcción, pues es verdad, hay poca población potencial hoy por hoy, al menos desde lo que es la cultura, ¿no?, la cultura familiar y la cultura de nuestra sociedad, de ir a esos sectores más de operarios, ¿no? Y es un trabajo difícil, pero como decía, la cuestión no es solamente, oye, yo oferto cursos, es que la construcción está haciendo su trabajo, yo creo. Hay que pedirle a los servicios públicos de empleo, hay que pedirle al Estado que potencie esa colaboración público-privada, que es imprescindible. Es decir, llevamos años hablando de lo mismo. Es decir, el sector, y no es por llevar el asco a nuestra sardina, el sector de agencias de empleo privada llevamos años con tasas de eficacia muy superiores a los servicios públicos de empleo, y lo único que queremos es ayudar, aportar en esa colaboración público-privada, porque creemos que la única manera de poder acercar esa oferta y esa demanda tiene que ver con ese asesoramiento. Es decir, si no hay asesoramiento va a ser difícil que las personas vayan a un curso que desconocen si tiene que ver con su empleabilidad, si forma parte de su ideario o de su trayectoria profesional.
Claro. Y ya finalmente, yo lo que me sorprende, Javier, es que todo esto al final tiene su repercusión en materia económica. Es decir, si hay un sector que tiene dificultades para encontrar trabajadores, al final no se va a desarrollar, no va a conseguir los niveles de económicos que son pertinentes. Y yo tampoco veo a las administraciones en general excesivamente alarmadas con esta cuestión, que yo por mi parte sí reconozco que estoy alarmado, vamos, o sea, que me parece un tema muy preocupante.
Bueno, esto es un reto país y esto es un reto de la sociedad y efectivamente llama la atención que desde las administraciones públicas o desde los gobiernos, mejor dicho, en ocasiones no se tenga esto en cuenta. Al final esto va un poco del tamaño de la tarta, ¿no? Ahora que estamos hablando de un otoño caliente, ahora que estamos hablando de incluso de cierto riesgo, ¿no? De recesión o de la posibilidad de esta inflación, es decir, que se pueda ralentizar la creación del Producto Interior Bruto al mismo tiempo que crecen los precios, esto va de eso, esto va de cómo conseguir seguir incrementando la demanda, cómo conseguir que siga incrementándose el consumo, la inversión, que sigan incrementándose los puestos de trabajo, la producción con carácter general, con lo cual no podemos tener casi 3 millones de personas desempleadas cuando al mismo tiempo miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir. Y vuelvo a las políticas activas de empleo, es un problema de asesoramiento. Hay que garantizar prestaciones, evidentemente, a las personas realmente vulnerables y del mismo modo que se hace en los países de Europa, y estoy hablando, como decía, países que no son sospechosos de ser ultraliberales, países nórdicos particularmente, desde el minuto cero en que una persona se queda en situación legal de desempleo, tiene una persona asesorándole precisamente para ofrecerle dónde hay empleo, qué formación necesita para ese empleo y solamente en el caso de que sea una persona que tenga una especial vulnerabilidad o imposibilidad de poder trabajar, que cobrará sus prestaciones, el resto tiene la obligación de trabajar y si no, no cobra ningún tipo de prestaciones. Y este es un mensaje que probablemente sea políticamente incorrecto, pero que está también un poco en la base de la decisión. Es decir, si queremos seguir pagando prestaciones por desempleo, pensiones, formación para el empleo, etcétera, etcétera, necesitamos que la tarta sea más grande. Y la tarta sea más grande, claro. Tiene que ver con eso, con crear más trabajos, que esos trabajos paguen impuestos directos e indirectos y que se creen muchas más empresas y que el modelo productivo crezca. Y para eso son necesarios todos los sectores. Por eso decía, sectores que hasta hace poco parecía, o algunos decían, no sé con qué información, que eran de poco valor, hoy siguen arrastrando y tirando de nuestra economía. Por eso es fundamental que todas las manos, y vuelvo a decirlo, de la colaboración público-privada, trabajemos en ello, porque si seguimos haciendo más de lo mismo, no vamos a sacar adelante esta situación.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, esto da para muchísimo. Yo también me quedo con el aprendizaje que podemos transmitir a los oyentes de Madrid Trabaja sobre este tipo de profesiones en las que hay demanda de profesionales y, por tanto, de cara a septiembre puede ser una buena oportunidad para encontrar una formación adecuada y gratuita que existe en el mercado que nos permita habilitarnos en alguna de esas profesiones y, por tanto, desde ese punto de vista tiene mucha relevancia este estudio del que hemos hablado y que realiza ADECO sobre las profesiones más demandadas en España. Javier Blasco, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos a repasar preguntas que ya han contestado nuestros amigos del SEPE. En concreto, teníamos un oyente que quería saber si peligraba su subsidio para mayores de 52 años porque le iban a devolver un préstamo que había hecho en su momento de 3.000 euros. Escuchamos a Javi García con la pregunta y la respuesta con María José Gómez.
Este caso de un oyente que nos dice, María José, que cobra el subsidio de mayores de 50 años y quiere saber si le pueden paralizar este subsidio si recibe un ingreso de 3.000 euros. Es una cantidad que le adeudan en este momento y no sabe muy bien cómo hacerlo, cómo tiene que declararlo al SEPE para que no le afecte a ese subsidio que está cobrando en estos momentos para mayores de 52 años, y dice que sería un único ingreso.
Bueno, yo esto además lo hemos incorporado porque es un matiz muy interesante. Habíamos hablado de otras veces otros ingresos que se habían recibido, pero como esto es la devolución de un préstamo, no sé si tiene un tratamiento distinto, María José.
Sí, hombre, puede ser un préstamo entre particulares que, del que nosotros prácticamente no nos vamos a enterar, pero atención, que podría ser que sí. Es como si nos toca una lotería pequeñita. Imagínate que te tocan un euromillón de 800 euros. Pues ese mes has superado rentas también y lo tienes que comunicar, aunque no vaya a ningún sitio, porque no cumples, dejas de cumplir un mes el requisito de rentas, ¿vale? Así que, siendo beneficiario de un subsidio, esto hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Cualquier ingreso en un mes que suponga que superas los 723,75 euros, que ese es el límite, exige la comunicación al SEPE de este cambio, de esta modificación. En caso contrario, en el momento en el que el SEPE conociera por la vía que fuera esta situación, se le reclamaría todo lo percibido de subsidio desde ese mes que dejó de cumplir el requisito de rentas. Todo, hasta que nos diéramos cuenta que puede ser 2 años después o 1 año y pico después, hasta que tuviéramos conocimiento de ello, ¿vale? Entonces, además, como habría incurrido en falta grave al haber incumplido esa obligación de comunicar, pues se iniciaría un procedimiento sancionador que podría resultar en la extinción de la prestación. O sea, que mucho cuidado con eso, ¿vale? O sea, que debe comunicar al SEPE el ingreso. Luego nosotros le daremos el tratamiento que corresponda. Si no lo puedo hacer presencialmente, ya sabemos que las citas no están disponibles en algunas provincias, en algunas oficinas. Bueno, pues que remita un escrito a través del registro contando el caso. Si fuera el caso de, no sé, le he prestado 3.000 euros a mi cuñado y me los devuelve ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues por lo menos él cumple con la obligación de comunicarlo, ¿vale? Y aportar documentación justificativa si tuviera alguna. Pues siempre se puede firmar un documento privado. Y bueno, pues entonces lo remite telemáticamente si no tiene cita previa, o lo presenta en una oficina de asistencia en materia de registro, ¿vale?
Vale, o por correo, como siempre decimos, sí. Abierto, certificado y todas,
claro,
estas cosas.
Claro, un correo administrativo, eso es, un correo administrativo, que es un correo certificado en el que el funcionario de, bueno, la persona que atiende en correos hace un cotejo de ese escrito, porque claro, lógicamente tiene que constar que lo que iba en ese sobre es lo que está contando, ¿vale? En cuanto a qué pasaría si se tuvieran en cuenta esos ingresos o ese ingreso único, pues que eso supone que en el mes en el que se ha recibido el dinero, como no cumple el requisito de rentas, se le suspende el subsidio, pero lo vuelve a solicitar el mes siguiente porque vuelve a cumplir el requisito de rentas, eso sí, hay que solicitarlo. Y entonces sigue cobrando su prestación, su subsidio.
Ya. O sea que se le paralizaría el mes correspondiente, pero luego se podría reanudar sin ningún problema.
Eso es.
Hablábamos hace un ratito de la necesidad de mejorar la formación para cubrir muchas vacantes que se producen en sectores que yo creo que son estratégicos en España. Y uno de ellos es el sector de la construcción, y hemos conocido el informe de la Fundación Laboral de la Construcción, que formó el año pasado a 88.000 profesionales del sector, un 22% más que en el año anterior. Vamos a hablar con el director general de la Fundación Laboral de la Construcción, con Julio Gil. Muy buenas tardes, Julio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Estamos hablando de 88.000 profesionales formados en cursos que, comentábamos fuera de antena, no solamente son relevantes, sino que son cursos que, si se hicieran fuera de la fundación, les costaría a los alumnos un dineral.
Pues sí, así es, y estamos muy, muy orgullosos de contribuir en estos momentos a formar a gente que puede incorporarse al mercado del trabajo y en algunos casos también a recualificar a gente que está en el mercado de trabajo y que puede tener una evolución dentro de su sector, en este caso en el de la construcción. Y sí, evidentemente nosotros de alguna manera, perdóname.
Sí, no te preocupes.
Es que me acaba de entrar, tengo aquí el móvil. Discúlpame, voy a poner el móvil en silencio porque me estaba vibrando y me estaba
ya has despistado. Me estaba despistado. Nada, sí. ¿Quieres que te vuelva a preguntar?
Sí, perfecto. Sí.
Bueno, pues estábamos hablando de que es una cifra relevante, pero también es relevante que los cursos que ofrecéis son gratuitos, cuando si los hicieran fuera de la Fundación Laboral de la Construcción les costaría un dineral.
Sí, así es. Como te digo, nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder formar de una manera bonificada a casi 90.000 trabajadores al año y que esos trabajadores sean tanto desempleados como personas que se están recualificando. Creo que además debe ponerse en valor ciertas formaciones, ciertas profesiones, y nosotros intentamos contribuir a ello.
Bueno, hay que decir que vosotros, hombre, para desempleados tenéis una cartera de cursos muy importantes, pero también para los trabajadores ocupados del sector, tanto asalariados como autónomos, o sea que cualquiera de ellos se puede acercar, porque sí que lo hemos comentado ya alguna vez con vosotros, cada vez la exigencia es mayor en el mundo de la construcción, las novedades son mayores, ¿no? Porque se está incorporando nuevas tecnologías, y cuando hablamos de nuevas tecnologías no necesariamente solo ordenadores.
Sin duda. A ver, yo creo que uno de los estigmas que podemos arrastrar en el sector de la construcción es el de la crisis pasada y el ver un sector pues anclado hace unos años. Yo creo que a día de hoy estamos hablando de otro sector donde, como tú bien decías, la recualificación es muy importante y la formación en nuevas técnicas constructivas. La industrialización está abriéndose paso de manera bueno, pues muy significativa, y de alguna forma se necesita la formación para esos nuevos oficios que hay en el sector de la construcción. Os pongo como ejemplo que nosotros estamos ahora mismo en Cuenca pues dando formación a 30 mujeres, solamente mujeres, para la elaboración de baños industrializados. La industrialización nos va a ayudar, y estas nuevas tecnologías aplicadas a la construcción nos va a ayudar a incorporar a mujeres y a jóvenes al sector, que es lo que queremos.
Claro. Desde luego hablabas de estigmas, y uno de ellos siempre ha sido la lucha por la seguridad en el trabajo. Y me llama la atención que dentro de ese balance que hacéis, uno de los porcentajes más altos de actividades formativas tienen que ver con precisamente la prevención de riesgos laborales.
Sí, bueno, nosotros, yo digo que la Fundación Laboral de la Construcción, la FLC, es un órgano silente, ¿no? Porque hace cosas que a veces no se ven, porque el tema todo de la prevención de la seguridad y salud es algo que si no pasa nada, todo está perfecto, solamente se pone de manifiesto en caso de que desgraciadamente pase algo. Y llevamos trabajando desde hace 30 años, es el leitmotiv prácticamente de la creación de la fundación. Este año cumplimos el 30 aniversario, y de una fundación que nace a través de un diálogo social ya de hace 30 años, ¿vale? Donde la CNC, que son los empresarios, y digamos Comisiones Obreras del Hábitat y UGT FICA, se ponen de acuerdo precisamente para proteger a los trabajadores del sector y darle formación en prevención de riesgos. Creo sinceramente que sin la Fundación Laboral de la Construcción el sector de la construcción sería muy distinto en el tema de prevención. Estamos ante actividades que comportan cierto riesgo, no vamos a negarlo, pero nosotros peleamos porque ese riesgo minimizarlo al máximo.
Hablábamos, yo recuerdo, hace un año aproximadamente, sobre una llamada de alerta que transmitíais desde la fundación, en el sentido de que si no se habilitaban más profesionales en el campo de la construcción, alguna de las obras que derivaban de los fondos europeos Next Generation que tenían que venir a España se podían ver comprometidas. Yo no sé si seguimos en esa situación o un año más tarde hemos avanzado un poquito.
Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno generalizado en muchísimos sectores, ¿vale? Donde la mano de obra es escasa. En el caso de la construcción, además, estamos llamados a ser el motor económico de recuperación de este país y más todavía si las cosas se ponen como parece que se van a poner un poquillo más difíciles. Creo que la aplicación de los fondos europeos va a ser un elemento fundamental, no solamente para el sector, sino para la capacidad de arrastre que tiene el sector, tanto a través de la rehabilitación de viviendas con la creación de empleo, de la construcción de infraestructuras, como de la construcción de equipamientos y dotaciones que necesitan otros sectores. Te digo, a día de hoy, digamos de alguna manera, casi tenemos tanto o más temor por esa difícil aplicación de los fondos que porque haya gente suficiente. Nos sigue preocupando que no haya gente suficiente para la aplicación de esos fondos, pero también nos preocupa que esos fondos se puedan aplicar en tiempo y plazo.
Bueno, y yo también agregaría, Julio, porque algún contacto tengo con gente del sector de la construcción, que ellos también lo que tienen preocupación es por la paralización de algunas obras derivado del incremento de los precios de los suministros, que también está afectando al sector de la construcción.
Sin duda, sin duda. Yo creo que a día de hoy hay muchas obras que no se inician ante la incertidumbre de poder dar un presupuesto, que hay muchas obras que se están ralentizando porque realmente las contratas están a pérdidas y, bueno, pues se han establecido una serie de mecanismos para la revisión de precios que son insuficientes y que se deben generalizar en todas las administraciones, no solamente en la estatal. Se ha trasladado eso también a obras de comunidades autónomas, se tiene que trasladar también a la parte de obrar de corporaciones municipales. Es esencial porque evidentemente estamos hablando de incrementos que se comen el margen constructor y desde luego las empresas no pueden afrontar las ejecuciones a pérdidas.
Bueno, pero a pesar de esta situación, podemos transmitir a los oyentes de Madrid Trabaja que están buscando una recualificación de cara a septiembre, que se puede seguir apostando por el sector de la construcción como generador de empleo.
Sin duda, precisamente por lo que tú hablabas anteriormente de los fondos Next Generation. O sea, tenemos ahí la aplicación, la posible aplicación de 3.800 millones de euros en rehabilitación de vivienda y otros 3.000 millones adicionales en otro tipo de obras. Además, como decía antes, de la necesidad que van a tener otros sectores de realizar equipamientos y dotaciones para poder aplicar esos fondos.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que hemos hablado de este sector en más de una oportunidad, que hay una página web que tenéis, Julio, para acceder a vuestra oferta formativa. O sea, que se pueden acercar a echarle un vistazo los oyentes. Como digo, muchos de ellos ya preparando en septiembre qué es lo que van a hacer si no tienen un puesto de trabajo en la actualidad.
Sin duda, yo creo que ahora mismo el sector de construcción es garantía de empleo, es decir, el formarse en el sector de la construcción prácticamente a todo el mundo les facilita un empleo, que es un sector evidentemente con futuro por esta aplicación de los fondos Next Generation y que además estamos hablando de un sector cada vez más industrializado, más tecnológico, donde va a haber la posibilidad de evolucionar por parte de los trabajadores en su carrera profesional.
Perfecto, pues Julio, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com. What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y propuestas de formación que te puedes plantear en los próximos días, en las próximas semanas, a partir de septiembre, etc. Empezamos por un curso de experto en Digital Business.
Puedes encontrarlo dentro de la programación de cursos del programa PICE de la Cámara de Comercio de Madrid. Está dirigido a jóvenes que estén inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Comienza el próximo 15 de septiembre, aunque ya puedes inscribirte. Aprenderás a analizar el tráfico de un negocio a través de Google Analytics y a gestionar acciones de marketing 2.0.
Hay un curso de publicidad eficaz en los comercios.
A través de 30 horas teóricas de la Fundación Confemental, que organiza este curso con el fin de adquirir aquellos conocimientos sobre marketing y publicidad en materia de técnicas de negociación comercial, desde la preparación del contacto inicial hasta la consolidación del servicio. Comienza el próximo 18 de agosto.
Y cerramos, no, nos quedan dos, un curso de gestión en restauración.
Sí, está organizado por la Fundación Tomillo y dirigido a jóvenes desempleados que tengan motivación por trabajar en el sector realizando tareas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa, así como control de suministros y actividades económicas del bar y cafetería. Incluye prácticas y la incorporación a una bolsa de trabajo. Empieza el 12 de septiembre.
Y curso de atención al cliente con discapacidad en transporte de viajeros.
Es una formación online de una duración de 60 horas. Con esta formación sabrás cómo mejorar la accesibilidad en el servicio de transporte de viajeros, incorporando medidas y actuaciones específicas en atención a la diversidad derivada de cualquier tipo de discapacidad.
Si quieres realizar alguno de estos cursos, necesitas los enlaces y para ello el paso previo es que nos busques en internet. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y están los cursos de formación de este 25 de julio. Cerramos el bloque de este lunes dedicado a repasar las preguntas que han contestado nuestros amigos del SEPE con una que hace referencia a una situación bastante habitual. ¿Se te ha olvidado sellar el paro? ¿No lo has podido hacer? ¿Qué ocurre con tu prestación por desempleo? Vamos a escuchar la pregunta de Javi García o de un oyente a través de la voz de Javi García. Y la respuesta de Clara Martínez.
Es importante sellar el paro cada 3 meses. De nuevo, hay que hacerlo de forma manual. Y si no lo haces, te pueden cortar la prestación. Es lo que le sucedió a este oyente. Le tenía concedido 8 meses. A los 3 se lo cortaron a no sellar el paro. Y quiere saber si va a poder reactivar la prestación o qué va a pasar con ello.
Interesante. ¿Qué sucede cuando se nos olvida sellar la prestación y nos interrumpen la misma?
Bueno, pues a ver, varias cosas. Hay dos posibilidades. En principio, durante el tiempo que la persona no esté inscrita como demandante de empleo, el SEPE le va a suspender el pago. Y no es una sanción, ¿eh? Simplemente como es un requisito para cobrar el estar inscrito, pues entonces los periodos durante los cuales la persona no está inscrita se le suspende. Y eso que supone, pues que en vez de terminarlo el día que lo fuera a terminar, pues lo terminará más tarde, porque le vamos a seguir pagando, si eran 4 meses, 4 meses. Lo que pasa que con el paréntesis en medio de los días que ha estado sin inscribir. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es un hecho sancionable por los servicios públicos de empleo. Y en ese caso, sí que además le pueden comunicar una sanción. No el SEPE ya, los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, en este caso la de Madrid, le puede comunicar que ha sido sancionado con la pérdida de un mes la primera vez por dejar de renovar la demanda de empleo. Puede hacer alegaciones y si no se las estiman, pierde un mes. O sea que hay dos cosas que puede pasar. Puede ser que primero no cobre los días, o sea, lo fundamental de esta persona es que si ha dejado de sellar, que vaya y se inscriba inmediatamente otra vez, corriendo, porque y que vaya a su oficina y que a la parte solicite de prestaciones y que diga que ya se ha inscrito. Vale. Porque en los días durante los cuales no está inscrito, no los va a percibir.
hemos hablado mucho de esa propuesta que están lanzando desde diversos sectores para implantar la jornada laboral de 4 días a la semana. Es una propuesta que incluso desde el gobierno se ve con buenos ojos y se está incluso ayudando a las empresas que quieren poner en marcha la iniciativa. Y hay otras propuestas que parecen iguales, pero que no son lo mismo. Lo digo porque en el caso de Telefónica se había apostado por la implantación de esa jornada de 4 días, pero al final nos cuentan que ha sido un fracaso y ahora veremos por qué lo ha sido, porque quizá no era exactamente la propuesta que se está impulsando desde diversas plataformas. Pero nos lo va a aclarar seguramente Víctor Manuel Pascual, que es el secretario general de Comisiones Obreras de Telefónica en Madrid. Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Siguiendo pues una famosa canción, las propuestas pueden parecer semejantes, pero no es lo mismo, ¿no? Lo que proponía Telefónica que lo que se está barajando desde las plataformas que defienden la implantación de una jornada laboral de 4 días a la semana.
No, efectivamente, y nosotros tampoco como organización sindical, como Comisiones Obreras, tampoco lo defendemos. Bueno, lo defendemos de aquella manera, ahora luego si quieres te explico, pero como objetivo nosotros estamos defendiendo también la jornada de 4 días, pero sin recorte salarial, efectivamente. Lo que pasa es que es complicado la negociación con las empresas, es difícil y bueno, pues se hace ardua bastante la negociación y bueno, no es lo mismo, efectivamente. Lo que hay actualmente en Telefónica no es una jornada de 4 días como lo que estamos viendo que se va impulsando desde asociaciones y desde la propia organización a nivel confederal.
Es que sería más bien, Víctor, una jornada a tiempo parcial, ¿no?
Sí, más o menos. Si quieres te lo explico, te lo resumo brevemente. Sí, sí. Lo que se hace con esta propuesta, ¿vale?, es que tú reduces un día. Nosotros tenemos 7 horas y media de jornada laboral diaria, ¿vale?, de lunes a viernes. Entonces, el viernes lo restas y lo que se hace en la empresa es que trabajas de lunes a jueves, pero en vez de 7 y media, 8 y media. O sea, perdón, 8 horas. Entonces, al final lo que reduce son 5 horas y media. 5 horas y media. Claro. Para la conciliación está muy bien, pero evidentemente eso lleva una rebaja, lleva la rebaja de las 5 horas y media. Es cierto que la empresa bonifica con un 20% de esa reducción de 5 horas y media. Resumiendo. Por decir el
total. Compensa un poquito, ¿no?
Sí, por un poquito, así decirlo. Pero el final del recorte en porcentaje es un 11,73% de tu salario. Ese es, claro, el recorte que tienes.
Y entonces, ante eso, digamos que ha habido pocos voluntarios.
Claro, efectivamente, no ha tenido mucha aceptación. Es verdad que se incluye en una negociación de un ámbito mucho más grande, ¿vale? Porque esto está enmarcado en un proceso de plan social de empleo con muchísimas intenciones para abrir procesos que actualmente están cerrados en la empresa, procesos modernos, procesos que ya demanda la mayoría de la plantilla y además está incluido en un abanico mucho más grande que era la prórroga del convenio colectivo. Empieza como una prueba piloto. Nosotros, nuestra exigencia y nuestra petición inicial fue hacer mención a esa referencia que hacías tú de las asociaciones, incluso algún partido político con buena vista por parte del gobierno, con subvenciones, para que al final fuese una jornada de 4 días, como ya se está impulsando en algunas empresas y en algunos países en el marco europeo, ¿no? Fue imposible, la empresa no quiso atender a esta petición. Incluso en una segunda instancia hablamos de una reducción menor, con una bonificación mayor por parte de la empresa, llegando incluso a un 50% de bonificación, ¿vale? Para que empezara como una prueba piloto y pudiera ser otro elemento más de la conciliación, teniendo claro que el objetivo final nuestro en la negociación es llegar a esa semana de 4 días sin reducción salarial. Pero bueno, ha sido imposible, es voluntario, empezó como una prueba piloto, pero como tú bien dices, la gente no es tonta, la gente no quiere que le reduzcan salario, y más en la situación en la que nos encontramos actualmente, con una crisis financiera, económica, y ya conocemos todo el mundo que hay, ¿no?
Claro. De cualquier manera, no sé si, como comentabas, Víctor, es un paso previo. Puede ser que incluso desde la propia empresa, al calor de que efectivamente esta prueba piloto no ha sido lo satisfactoria que se podía prever, puedan haber cambiado algo su planteamiento o no, o siguen pensando que no pueden ir más allá.
Bueno, a día de hoy esta empresa sigue en sus 13. Bueno, ya hemos podido observar, si me permites, lo uno, porque esto está directamente relacionado al ser un elemento de conciliación con el teletrabajo. Hemos visto cómo durante la cumbre de la OTAN, nuestra petición expresa a Telefónica fue que durante los días, sobre todo los días más álgidos, pero durante esa semana, se pudiera teletrabajar al 100%, como ya hemos venido haciendo durante más de año y medio, durante la pandemia, con resultados satisfactorios en la actividad, y fue imposible, ¿no? Nosotros vamos a seguir insistiendo porque además, bueno, aunque tengamos prorrogado el convenio colectivo durante el año que viene, hay que desarrollar eso que te mencionaba antes, que es un plan social de empleo, y en ese desarrollo pues vamos a intentar que se introduzca y vamos a pelear otra vez porque este tipo de jornada, que es una jornada que es satisfactoria para los trabajadores y que no es negativa para la empresa, yo creo que es importante que escuche y que atienda en las mesas de negociación donde se trasladan todas las cuestiones relacionadas con los derechos laborales, pues esta sea una más. Vamos a seguir insistiendo, digo y repito, porque creemos que además el objetivo final debe ser ese. Y en la línea que yo quería unificarlo con lo que te decía, el teletrabajo es otra de las patas importantes.
De las vías,
¿no? Para que comercialice el teletrabajo, que le vende el teletrabajo al resto de los ciudadanos. Y sabemos perfectamente que esa es la demanda mayoritaria de la plantilla. En una empresa con un ámbito muy, muy, muy focalizado en Madrid, pero de ámbito nacional, con personas que están deseando trabajar en distintos sitios y le va a facilitar mucho la vida laboral y personal, la conciliación, creemos que el teletrabajo es importante. Tenemos un acuerdo recogido en el convenio donde dice que 2 días todo el mundo tiene a la semana, pero tenemos la posibilidad de teletrabajar 3 o 4. Eso depende de las distintas unidades. A día de hoy esto no se está llevando a cabo y es otro de los elementos que queremos nosotros desarrollar junto con este de la semana de 4 días.
Porque, Víctor, yo sin conocer en profundidad, hombre, todos conocemos Telefónica, ¿no? Pero claro, en una plantilla tan enorme como la que conformáis las personas que trabajáis para ellos, pues habrá mucho tipo de posiciones, pero así a priori visto desde fuera, digamos que vuestra actividad yo creo que encaja muy bien con el teletrabajo, como comentabas, incluso con la jornada de 4 días, ¿no? Porque aquí yo recuerdo que estuvimos hablando con la plataforma que lo impulsa, además de los partidos políticos, y hablábamos con una empresaria de hostelería que nos parecía más increíble, ¿no?, que desarrollase la jornada de 4 días a la semana.
Claro, efectivamente. Habrá empresas y hay empresas que seguramente no se puedan permitir el lujo de articular esta fórmula, pero es que precisamente la nuestra es una de las que sí se lo puede permitir. Además, es que es una empresa que tú seguramente conoces, es puntera en el sector de las telecomunicaciones. Cualquier cosa que se hace aquí en Telefónica prácticamente es un espejo y es una palanca para el resto de empresas del sector. Y ya no solamente del sector, porque Telefónica, recordemos, está en el IBEX 35 y es, bueno, pues palanca y motor, en parte, de la economía de este país. Y en materia laboral y en materia de hitos como este tipo de fórmulas, creo que es importante que Telefónica pues arriesgue, sea valiente y efectivamente, como tú dices, si es que es perfectamente viable, es una empresa que puede hacerlo con facilidad.
Bueno, pues Víctor, que seguimos en contacto para saber cómo se desarrollan esas negociaciones del plan de empleo social y dentro de él pues propuestas como la del teletrabajo y como la jornada laboral de 4 días, porque al final empresas como Telefónica también son una referencia. O sea, aquí muchas veces, Víctor, hablamos del sector público como que abre camino a otros sectores en propuestas novedosas, ¿no?, y en nuevas fórmulas de trabajo, pero también grandes empresas como Telefónica lo hacen. O sea, que muchas otras se están mirando en el espejo de Telefónica para ver si pueden implantar ellas mismas esas nuevas fórmulas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. En esa línea trabajamos nosotros y queremos insistir y reincidir una vez más en que la empresa abra los ojos a este tipo de propuestas que no son para nada arriesgadas, aunque yo decía antes que se arriesgue. Son importantes, son novedosas, es el mundo moderno del trabajo y sobre todo porque le viene bien a la empresa, porque le viene bien y sobre todo le viene bien a los profesionales que tú, como tú ya bien sabes, los trabajadores rinden mucho más cuando están contentos, ¿no? Y esta medida yo creo que les vendría fenomenal. Yo darte las gracias por abrirme la posibilidad de explicarme aquí.
Bueno, perfecto. Pues Víctor Manuel Pascual, secretario general de Comisiones Obreras de Telefónica en Madrid. Un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously.
No sé si decirte que mañana volveremos a la normalidad. Desde luego, en Madrid Trabaja, como no hemos tenido hoy un día festivo, nuestra normalidad es la de todas las semanas. Pero es que incluso si te has cogido estos días de descanso, es un tiempo un poco raro en nuestra comunidad porque hay ya muchísima gente de vacaciones. De cualquier manera, lo importante es que mañana vamos a hablar de autónomos aquí a partir de las 3 de la tarde. Que te esperamos y que disfrutes de lo que queda, lo poquito que queda de este puente.
With every smile comes my reality.